Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí ya suena. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante tenemos 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia, de casi todo lo que es noticia en el mundo del baloncesto. Es noticia que la final a 4 de la Euroliga se va a disputar, era oficioso, es oficial, en Abu Dhabi, entre el 23 y el 25 de mayo. 22 millones por temporada para que esta final a 4 de este 2025 se juegue en Abu Dhabi. Contrato de esta temporada más otra opcional. Y ayuda económica a los clubes para que puedan desplazar aficionados. Es un cambio de rumbo totalmente diferente a lo que teníamos encima. A Belgrado, a muchas de las ciudades o las principales ciudades europeas que han acogido la final a 4 de la máxima competición continental. Insisto, Euroliga en Abu Dhabi. Y ahora información servicio, lo que tenemos por delante, que en el caso de la Liga Endesa es metido ya de lleno en la segunda vuelta del campeonato, jornada número 19, con 4 partidos, como es habitual, que se van al sábado: el Casademont Zaragoza, UCAM Murcia, el Covirán Granada, Basket Girona, el Morabanca Andorra, Valencia Basket y el Leima Coruña Dreamland Gran Canaria. Hay nuevo líder, es el Real Madrid, después de esa racha espectacular con 5 victorias en los últimos 6 partidos del Basket Girona de Moncho Fernández. Victorias, racha que le permite salir del descenso. Se cargó a Baskonia, ganó al Barcelona, ha vencido a Unicaja y eso permite que ahora mismo el nuevo líder de la Liga Endesa sea el Real Madrid. Por cierto, iba a decir que en Andorra, que tenemos este Morabanca Andorra Valencia Basket, hay nuevo entrenador que ya debutó, es Joan Plaza. Que tenga toda la suerte del mundo como recambio de Nacho Lezcano en el conjunto del Principado. Bueno, 5 partidos se van al domingo: Unicaja Baskonia, partidazo; La Laguna Tenerife Río Breogán; Surne Bilbao Basket Jaiopos Lleida; tenemos duelo catalán en el Palau, Barcelona, Baxi Manresa; y el Real Madrid, Juventud de Badalona, que cierra esta 19ª jornada de la Liga Endesa. Bueno, por tenemos, ojo que entramos en el último grupo de 10 partidos de la Euroliga, jornada 24, tenemos duelo español, Baskonia, Barcelona, que se va al jueves, y un interesantísimo Mónaco-Real Madrid que se va a disputar el viernes. Ah, y de la NBA, que no ha dicho nada. Bueno, de la NBA vamos a hablar. Ah, que no se me olvide, Derrick Carlson Jr., de apellido ilustre, MVP del mes de enero de la Liga Endesa. En la NBA, sobre todo, estamos enfocados de lleno al cierre de mercado. Día 6 de febrero se cierran todas las operaciones de entrada y salida de jugadores. Y las miradas están puestas. Después le vamos a preguntar a Parrita, también a Paniagua, en qué va a pasar con Jimmy Butler, que está sancionado en Miami. Y los Lakers, ¿van a tener margen para poder reconstruir el equipo de cara a la postemporada y la parte final de esta temporada 24-25? Bueno, con Parrita repasamos los nombres propios, también las grandes actuaciones de la última semana, desde que nos escuchamos hasta ahora, con Domantas Sabonis como uno de los destacados. Bueno, todo esto y muchísimas más historias en nuestra tertulia, nuestro apartado NBA. Todo esto y más aquí en Showtime con, bueno, tenemos a Sergio López, a Sito Ramírez en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime.
Con ganas de jugársela.
a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Tiempo de NBA. Tiempo de lo que es noticia, o casi todo lo que es noticia. Viene Parra picando a la puerta diciendo: ahora hay que hablar de Adai Mara. Paciencia. Ahora vamos con eso. O no, Parra, hola, muy buenas. Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas, ahora que le dan bola, ¿no?
Ahora que le dan bola, claro. Ahora, cuando las cosas
año,
van bien.
Un año y medio ahí sufriendo.
Claro, y está en el ecosistema de lo viralizado, pues ahora vamos a hablar de Adai Mara. Antes, Parra, mercado de fichajes en la NBA, que quiero que nos ordenes las operaciones que están por hacerse, lo que se puede hacer, lo que crees que puede llegar a pasar.
A mí lo más importante es, lárgate de aquí, pero ya, caso Jimmy Butler.
Sí.
Estaba Miami a principio de año cuando Jimmy pidió el traspaso, pidiendo acorde a la calidad del jugador, que comprendamos que es una superestrella de la NBA, un tío que ha llevado a los Heat a cotas insospechadas en los últimos años, sobre todo en playoff, jugando hasta las finales. Y claro, se ha ido enquistando tanto el tema que al final le van a dar unas chanclas para ir a la playa a South Beach y la van a coger. O sea,
de momento está apartado.
Sí, está apartado sine die. Dicen que mínimo 5 partidos. Conviene recordar que este hombrecito cobra 48 kilos al año, un poco más, de hecho, 48 millones y medio al año. Entonces, cada partido que se pierde por sanción le cuesta casi $600,000, que no es moco de pavo. También te digo una cosa: entre el salario que tiene con la NBA y lo de la broma del café que se inventó, que también se lo lleva muerto, problemas de pasta no tiene. Pero vamos, lo del otro día es feísimo. La última que hizo fue en el Shotdown, la jornada de tiro previa al partido del otro día contra Orlando. Le comunican que no va a ser titular, que va a salir Hashmi, y dice: pues ahí te quedas tú con el calentamiento, yo me largo. Y cogió y se fue. Y de ahí viene la última suspensión, porque recordemos que en las últimas semanas el Colegui un día se presentó con una camiseta de Chicago. Otro día llegó tarde adrede a un vuelo, a un desplazamiento. O sea, que es verdad que el mensaje este de actuaciones en detrimento del equipo, muy desencaminado, no va. Y lo más lógico, yo creo que Miami debería centrarse ya casi más que en coger a otro pez gordo por Jimmy, casi que intentar trincar alguna ronda de draft futura.
Sí.
Porque yo creo que mucho no van a poder sacar por él. Y luego, aparte, comentábamos lo de los 48 millones, es que cuadrarle, lo que dice el profe siempre, que la NBA son las gallinas gentas por las que salen, cuadrar a Jimmy Butler en otro equipo va a requerir de un tercer socio o incluso un cuarto socio para cuadrar la pasta de traspasos entre varios equipos.
Sí, casi lo mejor es intentar desprenderte con el menos daño posible de un jugador que es muy bueno en la pista, pero que al final sabes lo que incorporas, sabes lo que fichas. Jugador tóxico y que tiene la cabeza, bueno, tiene la cabeza como unas maracas y como una selva, para que me entendáis la comparación. ¿Algo más de un segundo, tercer nivel en el mercado de fichajes?
Bueno, segundo nivel, Manon Tropo. A mí me sorprendió el otro día cuando lo leí. Los Kings se están planteando traspasar a Dallon Fox, que me parece muy llamativo porque junto a Domantas Sabonis, bueno, de hecho yo diría que Dallon Fox era jugador franquicia de Sacramento Kings, al que eligieron en posición alta del draft los de California, y están abiertos a un traspaso que al chaval yo juraría que le rompe la vida, porque si le traspasan este año, el supermáximo ya no lo puede firmar. Eso, el contrato supermáximo es para jugadores que firman por un equipo que les ha drafteado, o si son traspasados mientras les dura el contrato de rookie a otro equipo, y ese equipo luego, continuando el contrato de rookie y más contratos, le renuevan, tiene derecho a super máximo. Si le sacan de ahí, va a perder una pasta.
Vale, apuntado. Visto también, con toda esta rumorología, por eso se lo pregunto a Parra, el nombre de Ingram, entre otros, el mercado que se cierra el jueves 6 de febrero, Parra.
Sí, lo de Ingram es que es complicado, porque otra cosa igual, al que lo tenga en el fantasy, pues le está haciendo la... Es que le tengo yo. Le está haciendo la puñeta, porque lleva con un 15 ni se sabe, y es que no hay fecha de regreso ni nada por el estilo. O sea, yo no, lo mismo paso mañana juega, pero que llevan diciendo: mañana puede ser el día que vuelva Ingram, mañana puede ser el día que vuelva Ingram, mañana puede ser... Y llevan un mes con lo de mañana puede ser el día que vuelva Ingram.
Ya.
Veremos a ver, que ha vuelto es Zion, que la verdad que yo cada vez que le veo me da mogollón de pena que ese tío no tenga continuidad, porque es que es una mala bestia, macho. Mola todo verle, sí. Ver ese pedazo de cuerpo, moverse con esa gracia, me parece descomunal. Y para mala fortuna, por cierto, una cosa que vi ayer y quería comentar, en Viz, es que lo vi en el partido de los Lakers, cumplió ayer 400 partidos sin jugar en la NBA. 400 partidos sin jugar en la NBA. Lleva 446 jugados, o sea, en más de 10 temporadas, esta es la undécima, se ha perdido casi los mismos que ha jugado. En ese tiempo se ha levantado 266 millones y le quedan otros 248 por 4 años. Fuente de Spoutrack, lo he leído en Spoutrack, lo de la pasta. Pero me parece llamativo, o sea, se ha perdido casi el 50% de los partidos desde que es profesional en Viz, que es pues otro caso, de otro ejemplo de un jugador que ha sido MVP, o sea, no estamos hablando de un Manguta, pero que podría haber sido mucho más grande y más importante si hubiera tenido una continuidad que, unido a su forma de ser, tampoco le hace tener muchos amigos alrededor del baloncesto. Recordemos que este tío pasó de Camerún y se nacionalizó francés porque se sentía súper francés y leía Montesquieu desde que tenía 4 años para jugar los juegos con Francia, y le llamó a Estados Unidos y dijo: ahí os quedáis, que yo me voy a por el oro. Que a mí eso sí me parece feo. Lo de las lesiones es mala suerte, puede ser tal, pero que tú le des la palabra a un país para representarlo y luego te llegue Estados Unidos y digas: pues voy a ganar el oro, que por cierto fue vergonzosa su actuación en los Juegos Olímpicos. O sea, fue con mucho lo peor de los Juegos en cuanto a los americanos.
Bueno, no me has dicho nada, supongo que porque no hay nada o nada que pueda ser veraz, si los Lakers antes de ese 6 de febrero van a tener opción de mejorar la plantilla.
LeBron y Anthony Davis lo piden cada vez que... O sea, se piden un café y dicen: oye, ¿y de los nuevos jugadores tenemos algo? Pero es que es complicado, los Lakers igual, el margen que tienen es muy, muy limitado, y es que lo mismo hacer un... Yo comprendo, mira que no soy muy de Pelinka, pero comprendo que lo mismo hacer un movimiento no va a ser tan sumamente rutilante como para que te sitúe para ser aspirante, y te descuadra la existencia en los próximos años, o sea, porque tendrías que estar perdiendo opciones de draft y desprendiéndote de jugadores que luego a lo mejor pueden ser importantes. Es que recordemos que los Lakers se deshicieron de Kuzma, ahora Kuzma está en las bajas, pero en Washington ha hecho años anotando a lo bruto. Se deshicieron de Ingram, que ha sido All-Star, fue número 2 del draft, Ingram con los Lakers. Y ha sido All-Star y ha hecho temporadas importantes en los Pelicans. El propio Randle, que fue 7 del draft con los Lakers, lo traspasaron. Ahora también se lo quieren limpiar Minnesota, por cierto. Lo quieren sacar de allí los Wolves, que es otro de los equipos. Estamos hablando mucho de Bradley Beal porque es de lo que se habla siempre con Jimmy Butler, de los Suns por Bradley Beal. Yo creo que también por cuadrar la pasta con Beal es el que más se te acerca. Pero, por ejemplo, Minnesota con Randle de por medio también está interesado en hacerse con Jimmy Butler.
Uh-huh. Oye, por cierto, hablando de los Lakers, ¿cómo está Anthony Davis, que lo teníamos en la enfermería?
Se retiró ayer después de jugar 9 minutos. Venía a hacer una barbaridad. Juraría que fueron 43 puntos, 23 rebotes. No, 42. 42 puntos, 23 rebotes en la victoria del otro día. Y anoche duró 9 minutos contra Filadelfia en un partido pues un poquito vergonzosete, que perdieron los Lakers. Después de ganar 4 seguidos, fueron a perder contra uno de los... Bueno, uno no, la decepción del año en la NBA.
Uh-huh. Creo que es de distensión abdominal lo de Anthony Davis.
Sí,
vamos a ver.
Es un pinchazo en el abdomen, sí.
Sí. Oye, de las grandes actuaciones desde que no nos vimos, Parra, no nos escuchamos, en la última semana, más o menos, no, yo tengo apuntado aquí lo de Sabonis, ¿no? Lo de Domantas Sabonis.
El triple doble de Jomunal con 20-20.
O sea, desgraciadamente, 20. Ante nuestro Jordi Fernández, pero es una actuación descomunal.
Más de 20 puntos, más de 20 rebotes, 10 asistencias, y Domantas que está subiendo el nivel y que está ayudando a que los Kings salgan del bache en el que estaban y empiecen a escalar. Los Kings están mucho más abajo de lo que por potencial debieran. Ahora mismo están en la décima posición del oeste, ocupando la última plaza de play-in, pero van para arriba. Y sí, Domantas está a un nivelazo. A mí, de las actuaciones últimamente, ¿qué tal? La más llamativa para mí es la de Amen Thompson, que es un tío del que también algún día tendremos que hablar. Es hermano de Oscar Thompson, el jugador que draftearon los Pistons. Recordemos que los Rockets le draftean a él y los Pistons a su hermano, cuarto y quinto. Son los dos hermanos más altos en la historia del draft, encima en el mismo draft. O sea, y la verdad que la lesión de Jabari Smith a Houston podría parecer que les iba a jorobar un poco el año, pero le ha dado espacio a Imen Thompson y es una mala bestia. O sea, es que tiene un físico, no es lo de Wembanyama de 2'21 tal, pero es que tiene un físico que es un atletismo, o sea, atleticismo, mejor dicho, es un atleticismo descomunal. O sea, tiene una capacidad para defender, para atacar, para moverse, para todo. O sea, me parece un jugador casi total y recordemos que está solo en su segunda temporada en la liga. Esto viene a colación de que el otro día se cascó 33 puntos, que es su máxima de carrera, incluida la canasta de la victoria en el segundo final en la cancha de los Celtics, en Boston, con victoria para los Rockets, que a día de hoy son segundos del oeste. Esa noche había dos duelos de segundos, los Rockets contra los Celtics, duelo de segundo del oeste contra del este, y el duelo de terceros. Los Grizzlies visitaban Nueva York y le pegaron una soba los Knicks al equipo de Santi Aldama de flipar, ganaron de 30 y pico. Se llevó un asalto, se lo llevó el oeste, el del segundo, y el del tercero se lo llevó el este con claridad.
De Aldama, ¿quieres decir algo? Más allá de los 29 puntos en una de las últimas actuaciones, y ya en el mismo saco metimos lo que te decía antes. Ahora sí, no voy a decir brillar, vamos a dar también un poquito de margen, pero sí destacar a Daimara, ¿eh?
Santi hizo lo de los 29 puntos, que fue su máxima anotación en la NBA.
Exacto.
Luego ha tenido la mala fortuna del esguince de tobillo, se ha perdido partidos, y luego estuvo malo también, malo de enfermedad. Y también estuvo algunos partidos ausentes. Es su mejor temporada con mucho en la NBA. Y está rindiendo un grandísimo nivel. Yo creo que su nombre suene a aspirante a sexto jugador del año no es ninguna tontería. Yo creo que no le va a dar para ganar el premio, pero que suene para ese galardón, a mí ya me parece importante, y está sin duda haciendo su mejor temporada, ya no solo por números de anotación o de rebotes o de asistencias, sino por la lectura del juego que tiene y cómo ayuda a los Grizzlies a ser una de las sensaciones de la temporada, que después del año pasado pues vuelven a estar donde habían estado últimamente, pues peleando por los puestos altos del oeste.
Bueno, ¿y a Daimara qué?
Pues que después de mucho sufrimiento, parece que...
Con prudencia, Parra.
Sí. No, a ver, todo viene porque se ha lesionado el titular, Mirodó, pero bueno, que haga dobles, el otro día hizo 12 puntos, 11 rebotes y puso 5 chapas en menos de media hora en pista, pues yo ya me alegro por todo lo que el chaval ha venido sufriendo, por la poca confianza que tiene su entrenador en él, y es que en los últimos 3 partidos se ha ido por encima de los 15 puntos y 7 rebotes de media con 4 tapones, que me parece pues, números que son los que debería tener debería haber tenido el año pasado, cuando recordemos, al llegar a UCLA, sonaba para estar en los puestos muy altos del draft.
Sí, señor. Prometía mucho, pero es muy joven, tiene 19 años. Poco a poco. A lo mejor ese crecimiento puede ser más sostenido que no vertiginoso o rápido, como parecía que iba a ser o debía ser. No lo sé.
Lo que tiene Adai, desde luego, es margen. Porque tiene toda la vida por delante. Pero sí es verdad que en estas edades lo más importante, y eso te lo dice cualquier entrenador, es jugar. O sea, cuando tú eres tan joven, para desarrollarte, está muy bien entrenar y tal, pero lo importante es tener minutos de juego, y él en este año y medio de temporada con UCLA ha tenido muy pocas oportunidades, la verdad.
Sin duda, es clave aquello de estar en el momento adecuado, en el lugar, es clave el destino de un jugador, porque al final lo que un jugador necesita para desarrollar y sobre todo crecer, que va junto, que va de la mano, son minutos. Parra, por cierto, actualizamos el All-Star de la NBA.
El All-Star de la NBA, te lo digo de memoria.
Muy mal, ¿y el papel dónde está?
A ver, yo lo siento mucho por los oyentes, pero es que me estoy desenganchando. Cada año me la sopla más, lo siento mucho, el All-Star. No ha habido grandes sorpresas, quizá es llamativo que hayan metido los Knicks a dos titulares en el este y que los Cavaliers, con el temporadón que estaban haciendo, y digo estaban porque han perdido 5 de los últimos 10 partidos, que es llamativo. Recordemos que los primeros 30 y pico perdieron 4, y en esta última semana y media ha perdido 5 partidos. Han metido a Branson y a Karl-Anthony Towns, Con Branson por fuera está Donovan Mitchell de Cleveland, que es el único que entra en el quinteto. A mí, por ejemplo, si hubieran metido a Evan Mobley por Karl-Anthony Towns, no me habría pasado nada. Si hubieran metido a Darius Garland por Jalen Branson, tampoco me habría pasado nada. Y luego los otros son los obligados, Tatum y Antetokounmpo, o sea, que son fijos. He de decir también, para ser sinceros, que Tatum lleva unas semanitas que, madre mía, está mal, no, lo siguiente. O sea, unos porcentajes de tiro lamentables, actuaciones malísimas. Ayer empezó con 0 de 5 en tiros, está tirando por debajo del 40%, con un desacierto en los triples brutal. Yo creo que se están dejando llevar mucho los Celtics por lo del triple, y ya es que lanzan algunos que son insostenibles. Lo bueno que tenían los Celtics es que anotaban muchos triples, porque normalmente los tiraban muy bien después del movimiento de balón. En las últimas fechas se les está viendo tirar con una precipitación y tener un manejo de juego que está muy lejos de ese equipo campeón que nos dejó a todos el año pasado con la boca abierta. Y luego en el oeste, pues debutan los chavales. Primero el star para LeBron James, sí. Primero el star para Kevin Durant. Es una pasada. Se podrá estar más de acuerdo o más en desacuerdo, pero para LeBron son 21 el star, que es que, o sea, 21 el star ya lo dice todo. O sea, ¿cuánta gente supera las 15 temporadas en la NBA? Pues los elegidos. Pues tú imagínate no superar las 15 temporadas, sino estar 21 siendo All-Star. Kevin Durant, pues tres cuartas de lo mismo. Jokic, por supuesto, que aparte ha sido el más votado del oeste. Y por fuera, a mí me parece llamativo que hayan metido a Curry con el año que están haciendo los Warriors, que es pelín lamentable. Tenían la duda de qué pasaría con Doncic y tal, si, bueno, pero es que a lo mejor incluso puedes meter a otro jugador. Y luego el que no podía faltar era Kyrie Alexander, evidentemente, claro.
Muy bien, Parra. Oye, nos quedan los partidos, que no hay que perderse esas recomendaciones de Rubén Parra para la semana en curso.
Te he cogido cuatro solo.
Venga.
Del jueves al viernes a las 3:30, precisamente hemos hablado de estos dos equipos a lo largo del programa de esta semana. Los Grizzlies reciben a los Rockets. Duelo de tercero contra segundo del oeste a las 3:30 del jueves al viernes.
Sí.
Partido interesante, encima con Santi Aldama. Del viernes al sábado, a las 2, he puesto dos partidos, a las 2, Spurs Bucks, Milwaukee, que está haciendo una remontada brutal, empezó la temporada de manera lamentable, ya están quintos en el... ¿quintos o cuartos? Espérate, cuartos en el este. Están todavía lejos de los Knicks a cuatro partidos, pero han remontado muchísimo. Y el duelo es más que nada por ver a Wemby contra Anteto, claro.
Claro.
Por ver dos de los biotipos más extraños del baloncesto mundial. Ese mismo sábado a las 2:30... del sábado al domingo a las 2:30, los Knicks contra los Lakers, a ver si está Anthony Davis, a ver qué pasa con lo del pinchazo en el abdomen, si es para mucho, si es para poco. Si están todos, es un buen partido, desde luego. Los Lakers visitando el Garden en Nueva York. Y a las 2:30 también el Thunder Kings, que está chulo porque son los Thunder, que es el mejor equipo a día de hoy en la NBA. Le han quitado el mejor récord de la liga a los Cavaliers, que lo han ostentado casi toda la temporada. Ahora son los de Oklahoma los que tienen ese mejor récord. Es medio partido, juraría, lo que les sacan. Pero bueno, que en cualquier caso solo tienen 8 derrotas, son los que menos han perdido. Y se enfrentan a unos Kings que, como decíamos, de la mano de Domantas, pues van un poco para arriba. Los últimos 10 partidos han ganado 7, siguen en play-in, cerrando el play-in décimos, pero bueno, tienen mejor pinta. Los dos partidos, tanto el Kings visitando a Thunder como el Lakers visitando a Knicks, son a las 2:30 del sábado al domingo. Y del domingo al lunes, a las 2:30, un Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies, que es ver también a Santi Aldama de nuevo, a sus Grizzlies, visitando Milwaukee, que no deja de ser una lucha entre dos de los equipos pujantes en ambas conferencias, los cuartos del este contra los terceros del oeste.
Perfecto, apuntado todo. Muy bien, Parra. Feliz semana, cuídate mucho.
Igualmente, que vaya todo bien y pórtese mejor que Jimmy Butler.
Sí, no va a ser complicado eso.
No va a ser complicado.
Te escucho la semana que viene. Rubén, un abrazo, adiós.
Chao.
Adiós, Parra. Muy buenas, profesor. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos de vuelta.
Este es tu programa y esto es un no parar, porque aquí desfila la gente que tiene cosas que explicar para que vosotros tengáis cosas de qué hablar. Profe, lo primero que quiero saber y lo primero que te quiero preguntar es, ya con la confirmación, lo decíamos en la presentación del programa, de la final a 4 de este 2025 de la Euroliga en Abu Dhabi, ¿qué reflexión haces por todo lo que supone llevarse la Euroliga a Abu Dhabi?
Bueno, es algo que incluso se estudia en la universidad ya, ¿no? La tendencia es que los países del Golfo Pérsico, que son todos, bueno, pues, o bien emiratos, esencialmente monarquías bastante autocráticas, pero con un poder adquisitivo extraordinario, estratosférico, diría yo, pues están realmente intentando y consiguiendo en gran medida llevar eventos deportivos a esa zona. ¿Con qué motivo lo hacen? Pues el primero es lo que se dice en inglés sport washing, es decir, que hay un lavado de cara de esos estados, de esas monarquías con tendencias autocráticas muy evidentes, a hacer un lavado de cara frente a la opinión mundial, ¿no? A través del deporte. Esto lo hemos visto ya en Qatar 2022 hemos visto cómo Arabia Saudí se lleva el mundial posterior al de España. Hemos visto el de 30, me parece, ¿no? El Mundial de Fútbol posterior de España. Hay varios países que ya, como es bien sabido, son dueños de equipos en las principales ligas de fútbol, en la mayoría de los casos son propietarios, en otros parcialmente propietarios y patrocinan, y esto es un paso más, ¿no?, en la idea muy consistente por parte de estas monarquías, de estos emiratos y de estos reinos que, como digo, son tendentes a la autocracia, a un lavado de cara a través del deporte, y porque hemos visto también una tendencia de cómo tanto FIFA como el Comité Internacional Olímpico en muchas ocasiones pues ha preferido aceptar las ofertas económicas en países que son de dudosa reputación democrática, como puede ser China, como puede ser Rusia, y ahí incluyo también a los países del Golfo Pérsico. Como estamos en una sociedad y en un mundo, por lo menos en este lado del mundo, capitalista, pues eso no es criticable, ¿no? Pero sí que es una tendencia clara de que las ligas, en este caso la Euroliga, pues aceptan unas ofertas económicas muy cualificadas y de alguna manera miran para otro lado o no se plantean la posibilidad de que esos eventos van a países, como decía, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, a regímenes autocráticos y no precisamente excelsos en derechos humanos. Pero bueno, es lo que hay en una sociedad capitalista, es absolutamente lógico y natural. Supongo que habrá quien se rasgará las vestiduras, pero como decía aquel, esto es lo que hay en un mundo capitalista, donde obviamente pues tanto el Comité Olímpico Internacional, como la FIFA, como la UEFA, como la Euroliga y otras ligas, pues aceptan el dinero, mucho, de estas monarquías del Golfo Pérsico.
Bueno, pues explicado está la opinión de Miguel Ángel Paniagua. Vamos a cruzar el charco, después te voy a pedir por un nombre, un nombre ilustre, básicamente es un apellido ilustre que está en nuestra liga, hijo de, después te lo explico. Pero antes, cruzando el charco, hay que hablar, obviamente, profe, de Pau Gasol, un secreto a voces, Hall of Fame Pau Gasol.
Bueno, era como muy evidente, ¿no? Y su hermano Marc también probablemente lo sea en breve. Tiene que pasar un año, creo. Era el paso natural y lo dijimos aquí muchas veces, ¿no? Merecidísimo, una carrera muy ilustre en la NBA, con títulos, con títulos significativos de campeón, rookie del año, un jugador además que ha dejado su impronta dentro y fuera de la cancha, por lo tanto, merecidísimo. Y estoy seguro además que su discurso será muy articulado y muy muy bonito de escuchar, absolutamente merecido, vamos, y pronosticado aquí como no podía ser de otra forma.
Bueno, pues
la carrera de Pau Gasol es una carrera de Hall of Fame.
Sí, sí. Exacto. Iba a decir Hall of Fame, que a veces pienso, digo, si tenemos palabras en nuestro idioma, Salón de la Fama, que entran un grupo selecto de deportistas, de jugadores, en este caso de jugadores de baloncesto como es Pau Gasol, claro.
Correcto, correcto. Y bueno, aquí la mayoría, el 99,9% de la gente que entra en Hall of Fame, por no decirte 100%, es merecido, porque de alguna manera como jugador, como entrenador, como directivo, como figura internacional que ha contribuido al juego del baloncesto, y hay algunos también, incluyendo españoles, pues generalmente es muy merecido. Es muy raro que haya alguien en el Hall of Fame que no se lo merezca, y a mí me parece que eso está muy bien. Luego hay también gente que, como dice un amigo mío en Estados Unidos, solo va a entrar en el Salón de la Fama si paga los $22.95 que cuesta la entrada.
Para la ceremonia de inducción, 17 de mayo, apuntad, 17 de mayo, además en esa, por decirlo así, clase, en esa promoción de estos últimos nominados al Salón de la Fama, claro, está Pau Gasol, entre otros, con un venerable entrenador como es Mike Krzyzewski, que eso también ayuda a que en esa hornada, en esa clase, en esa promoción, todavía tenga más pedigrí. Profe, hablando de históricos que en estos minutos nos ocupa, el 9 de Andre Iguodala, que va a ser retirado por Golden State Warriors, muy merecido también,
Muy merecido. Dentro de lo que ya se puede hablar en pretérito imperfecto, ¿no? Dentro de lo que fue la dinastía de los Golden State Warriors, una dinastía que cambió incluso el modo en que se juega el baloncesto, con una tendencia al triple, pero ya mucho antes de que hubiera esta tendencia, ¿no?, esta fiebre que hay por el triple, que de hecho, y como es bien sabido y como saben nuestros oyentes aficionados al baloncesto, tiene muy preocupada la NBA, y la NBA se ha comprometido a hacer algo al respecto. Ahora vemos partidos con muchísimos triples. Yo me quedé corto en mis pronósticos cuando dije hace unos años que veríamos partidos con 50-60 lanzamientos triples, y hubo gente que me dijo que era un exagerado, que sería imposible, pero es la tendencia, ¿no? Ya ahora, si la NBA realmente pues va a hacer ahí un poquito de mejora o de intento de cambiar un poco reglas, que supongo que será retrasar la línea, porque tampoco caben muchas opciones más. O sea, esto no es física cuántica. Pero lo que sí es cierto es que dentro de esa maravillosa dinastía que han sido los Golden State Warriors, la dinastía más reciente en el mundo del baloncesto, porque ya había otras, ¿no? Pues los Boston Celtics y los Lakers, por supuesto, los Chicago Bulls de Michael Jordan, se pueden considerar una dinastía que en Estados Unidos, en una regla no escrita, es ganar tres o más títulos, o bien consecutivos o bien alternos, pero en ese sentido pues hablamos de una dinastía. Dentro de esa dinastía maravillosa en la que hay un jugador por encima de todos, que es Steph Curry, Iggy o Iguodala, es un jugador que merece estar en el Salón de la Fama por su contribución, a veces oscura, con tareas más defensivas, a veces anotando canastas esenciales, pero un jugador absolutamente de equipo e ideal en ese equipo, porque no le quitaba protagonismo a quien tenía que tener protagonismo, que eran los tiradores exteriores. Él hacía su trabajo y ha perdurado en una liga además muy difícil, y en una conferencia que siempre lo decimos, la conferencia oeste en la última década está imposible, dificilísima, y por lo tanto, como decíamos antes también, hablando de el gran Pau Gasol, pues merecidísima entrada en el Salón de la Fama para, y este no tiene que pagar entrada para entrar en el Salón de la Fama.
Sí, señor. Bueno, pues 23 de febrero es cuando los Warriors Golden State van a retirar el 9 de André Iguodala. Recuerdo, 8 temporadas en la franquicia, en 2 etapas diferentes, 19 temporadas en la NBA, que se dice rápido, 4 anillos de campeón en esa etapa donde efectivamente los Warriors cambiaron el rumbo de la NBA y aportaron al baloncesto, que eso también es muy importante. Profe, que me dejaría muchas cosas, venimos de comentar esos últimos días de mercado con Parra. ¿Qué quieres que el pueblo sepa y que no se debe perder antes de despedirte? A ver.
Bueno, la situación de Jimmy Butler, una vez más, que ya lo hemos hablado, es identificativa de un progreso, yo creo que negativo, del poder que tienen los jugadores sobre las franquicias. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, todos los que trabajamos en este programa, todos los que trabajamos en periodismo deportivo, a ver cómo progresivamente los jugadores han ido adquiriendo de cualquier deporte, ¿no? Pero sobre todo de los deportes mayoritarios, y en este caso el baloncesto NBA, cómo han ido adquiriendo un poder casi omnímodo, en donde los contratos, bueno, pues están ahí, pero si el jugador no quiere estar por la razón que sea, y en este caso Jimmy Butler repite, porque salió mal de franquicias anteriores, es casi como un modelo a seguir por su parte, ¿no? El hecho de que cuando no está contento o no está satisfecho, pues se pone en rebeldía, una rebeldía que ya lo comentábamos en semanas anteriores, llegó al punto de no viajar en el avión del equipo, ¿no? Y lo ha vuelto a hacer, y la última y muy gorda es que se marchó de un entrenamiento directamente, o sea, es claramente una situación de rebeldía. Ante esa situación, Parraile, que es el presidente de los Heat, que es de la vieja escuela, pues ya sabes que al principio optó por la línea dura, este jugador no se va, a este jugador le vamos a multar, le vamos a sancionar. Obviamente a Paul George, que tiene uno de los mejores contratos en la NBA, superando los 50 millones de dólares, pues multas de 500.000, 600.000 dólares son dinero de bolsillo para él, y su actitud ha ido empeorando. Y al final, pues lo último que he comentado con gente, con insiders de la NBA, es que al final los Heat van a ceder, como no podía ser de otra manera, y ya están en la línea de reducir el precio que piden. ¿Te acuerdas que comentábamos en semanas anteriores que aquí la cuestión sería cómo se igualaba la salida de Jimmy Butler en función de lo que pedía los Miami Heat? Y era muy difícil. Bueno, pues van a rebajar esas pretensiones, y muy probablemente con esta suspensión indefinida que tiene ahora mismo, esto es de muy reciente, ¿no?, de ayer, que esta suspensión indefinida, pues van a bajar el diapasón, y entonces donde solamente estaba con más posibilidades dentro de lo dificilísimo que se planteaba el intercambio, los Phoenix Suns, pues ahora pueden aparecer otros equipos, y según pues me han comentado, pues podrían entrar dos equipos de Texas, Dallas y Houston, y ojo, porque acabamos de hablar de esa franquicia, también podrían entrar los Golden State Warriors para mejorar el equipo, que es un deseo. Esto también enlaza con otras cosas que comentamos, otras noticias que comentábamos en semanas anteriores, que Steph Curry por nada del mundo quiere que su franquicia haga tanking, es decir, que juegue a no ganar, por así decirlo, a evitar ganar, y los Golden State Warriors podrían estar, ahora que el precio de salida para Jimmy Butler parece que se va a reducir, pues podrían estar ahí en línea. Va a acabar en uno de estos cuatro equipos: Phoenix, Golden State, Houston o Dallas. En cualquier sitio que aterrice de los cuatro, si tiene una actitud normal, cosa que en Jimmy Butler cada vez es más difícil,
correcto,
su calidad hace que el equipo suba exponencialmente enteros, ¿no? De cara a la performance, de cara a lo que puede aportar y de cara a cómo puede mejorar el equipo. Pero Jimmy Butler está en una deriva últimamente, y no es la primera vez, ya lo digo. En otras franquicias donde ha estado también ha salido mal. Está en una actitud, pues, al menos dudosa, ¿no? Pero si está centrado y está contento en el equipo donde caiga, que no creo yo que sean otro de esos cuatro que hemos citado, cualquiera de los cuatro equipos, por razones obvias, va a mejorar muchísimo.
Sí, la cabeza la tiene como la tiene, lo hemos dicho, pero la realidad es que es suspensión indefinida, tercera vez en un mes que los Heat Miami suspenden a Jimmy Butler. Profe, gracias como siempre, la semana que viene te escucho con más historias, ya mirando mucho hacia la Copa, que tenemos esa edición a la vuelta de la esquina a partir del 13 de febrero hasta el 16 en Las Palmas, una Copa bastante abierta con todo lo que ha pasado en la primera vuelta de la Liga Endesa, sí señor.
Va a ser una copa muy muy interesante.
Muy bien, profe. Pasa buena semana, Paniagua.
Igualmente, Díaz. Un abrazo muy grande.
Abrazo. Seguimos. Esto es Showtime. Bueno, pues bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Hasta aquí llega esta edición de Showtime con todo lo que tenemos y que podéis repasar y revivir, como os digo siempre, a través de nuestra web. Entráis en www.cope.es. Cope.es, buscáis el espacio de Showtime y podéis escuchar los capítulos, todos los capítulos, los de esta temporada y también los de temporadas anteriores. Que sois de aquellos de no, mira, es que... dais la facilidad de poderlo escuchar cuando y donde quiera, y soy más de iTunes, de iVoox, también nos podéis encontrar. Sí, alguna facilidad da este programa, que es que se puede escuchar, descargar y escuchar, escuchar o descargar cuando y donde queráis. La semana que viene volvemos enfocados, no al 100%, pero muy enfocados hacia la Copa del Rey de Baloncesto, que recuerdo arranca el 13 de febrero en Las Palmas, y recuerdo también que todos los partidos, ya desde cuartos de final, los vamos a vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.